Saludos y bienvenidos al episodio número 130 del podcast del Mandao. Mi nombre es Hernán Rosario y nos encontramos otra semana más para discutir todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Antes de empezar, quería pedirles disculpas porque la semana pasada pues tuvimos unos problemas técnicos con el podcast. Realmente pues la gente no nos dijo que estábamos escuchándonos doble y prácticamente completamente el podcast se grabó escuchándose muy muy mal el audio, así que queremos pedirles disculpas y también a nuestro invitado, porque pues así no es como hacemos los programas aquí. Nosotros tenemos bastante, mira, lo tomamos bastante en serio y tratamos de que siempre la calidad sea excelente, pero hay veces que tenemos problemas técnicos, en especial cuando hicimos una transmisión haciendo el podcast con otra persona. Pero ya eso, tenemos la experiencia, ya eso no volverá a pasar. Pero hoy estamos aquí solos para discutir todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Y esta semana hubo un evento sumamente importante, fue el Google I/O, que es la conferencia para desarrolladores de Google, para Android, etcétera, similar a lo que Apple estará haciendo a principios de junio. Así que en este evento tuvimos varias cosas bien importantes. Finalmente Google le respondió a OpenAI, a ChatGPT. Vimos el anuncio de los nuevos equipos de Google, como el Pixel Fold, la Pixel Tablet y otras noticias más esta semana. Así que sin más espera, pasemos entonces al primer tema de esta semana. Y es que, como mencioné, pues finalmente pues Google le respondió a OpenAI, a ChatGPT, con sus propias ofertas de inteligencia artificial. Y aquí vemos cómo entonces, cuando este sistema de inteligencia artificial finalmente llegue, cuando hagas una búsqueda vas a tener esta interfaz similar a lo que hace ChatGPT. Si lo has utilizado anteriormente, te estará dando un resumen, pero aquí vas a poder hacer incluso hasta búsquedas para hacer compras y vas a ver un resumen. Puedes encontrar, por ejemplo, como estamos viendo aquí, reseñas. Pero lo más importante que Google mencionó es que los enlaces, los 10 enlaces clásicos de Google, eso no estará desapareciendo por el momento, ¿verdad? Por el futuro cercano. Así que la compañía estará incorporando esta tecnología de inteligencia artificial, de este sistema de chat, como hemos visto de parte de ChatGPT y la integración a Bing recientemente. Así que como quiera se estará quedando la experiencia tradicional de Google, pero tendremos entonces esta interfaz nueva con inteligencia artificial para darle un poco, ¿verdad?, mayor de poder a este sistema de Google. Así que para que también pueda competir realmente, porque se ha quedado un poco atrás cuando lo comparamos con estas ofertas. Pero obviamente pues el beneficio de Google es que se estará conectando al internet, algo que ahora mismo pues con ChatGPT, al menos que no sea que pagues, pues no tendrías esa opción. Si quieres utilizar la tecnología de ChatGPT conectado al internet, tendrías que usar a Bing y las limitaciones y las funciones que ellos han implementado. Pero ese es el, ¿verdad?, esas fueron una de las cosas que ellos mencionaron. Cabe la pena mencionar que ellos no anunciaron una fecha de lanzamiento de estas funciones, simplemente que estarán entrando como una función de prueba. Así que te puedes suscribir para ser de los primeros en comenzar a probar estos productos con inteligencia artificial de Google, pero por el momento no hay una fecha exacta en la cual entonces estaremos viendo un lanzamiento de estas funciones con inteligencia artificial. Otra cosa que también la compañía anunció fueron mejoras al sistema de chat conversacional que vemos, que ya habíamos visto, ¿verdad?, anteriormente con respecto al Google Bard, que sería este sistema de chat que era como la competencia, si podemos decirlo así, de ChatGPT, pero obviamente de parte de Google. Y entre las cosas que ellos mencionaron es que ahora no hay una lista de espera, ahora cualquier persona puede comenzar a utilizar este servicio que busca ser un poco más similar a lo que es ChatGPT. Es un sistema conversacional, pero pues ahora si no tienes acceso porque tenías que pedir el acceso, pues ahora estará disponible para cualquier persona que quiera probar estas funciones. Saludos a Fernando Herbert, gracias por estar aquí en esta tarde, noche de hoy, acompañándonos aquí en este programa. Déjame saber qué te parecen estas funciones de inteligencia artificial dentro del buscador de Google, dentro también del sistema de Bard, de este sistema conversacional de Google. Lo otro que también la compañía anunció fue que ahora este sistema estará disponible en más idiomas. Así que inicialmente estaba disponible en inglés, ahora estará disponible tanto en coreano como japonés. Así que desafortunadamente todavía no está disponible en español. Eso es lo que, ¿verdad?, muchas personas quisieran, ¿verdad? Porque aquí pues muchas personas hablan español. Pues por ahora eso no estará llegando. Pero lo más interesante de todo esto es que ahora aquí, ¿verdad?, para las personas que están viendo el, ¿verdad?, aquí el podcast en vivo, es que ahora hay una integración directamente con la aplicación de los documentos de Google, como también la parte del correo electrónico, para que cuando pidas, por ejemplo, un pedido para, por ejemplo, escribir un correo electrónico o escribir quizás un ensayo o un párrafo, algo, pues entonces vas ahora a poder exportar ese resultado que te dé este buscador, este sistema de inteligencia artificial, para que entonces lo puedas llevar directamente a Gmail, puedas hacer los últimos, ¿verdad?, los últimos cambios, y entonces puedas enviar ese correo electrónico. Así que en ese sentido, este sistema de Google Bard está, ¿verdad?, mejorando un montón, sin duda alguna, ¿verdad? Google quiere tratar de alcanzar lo que ha estado haciendo Microsoft OpenAI con ChatGPT. Lo otro que también este sistema estará añadiendo es que ahora va a poder mostrar algunas fotos, y esto será excelente para que, por ejemplo, si eres una persona que está buscando aquí, como en este ejemplo, unas posibles las recomendaciones de lugares para poder visitar en un estado o en algún lugar, pues entonces ahora vas a poder ver hasta fotos dentro del buscador, este sistema de chat de Google Bard, para que puedas ver las fotos. Si estás buscando, por ejemplo, los mejores lugares para visitar, si voy a visitar, por ejemplo, Ciudad de México, pues incluso ahora te va a poder colocar imágenes para que puedas ver exactamente lo que estás buscando. Algo que lo hace un poco, ¿verdad?, un poco más útil seguir expandiendo esta funcionalidad de Google Bard. También, ¿verdad?, pues para que llegue a más personas y sea más útil. Eso es algo que por lo menos me sorprendió mucho en cuestión de lo que estará ofreciendo este servicio. Y lo otro que también la compañía anunció fue una colaboración con el servicio de Adobe o de Adobe Firefly, que es entonces un servicio que ha desarrollado Adobe para entonces poder hacer, crear imágenes, así como puede hacer DALL-E de OpenAI. Pues entonces ahora directamente dentro de este sistema de chat de Google vas a entonces poder utilizar el servicio de Adobe para poder crear imágenes. Ya recientemente el servicio de Bing, que obviamente pues utiliza la tecnología de ChatGPT, pues ya puedes utilizar para poder crear imágenes, obviamente utilizando también un poco de la tecnología de DALL-E, para que puedas utilizar ese sistema de creación de imágenes, para que entonces, pues además de poder buscar información o que te escriba algo, pues entonces que también puedas tener acceso a poder crear imágenes. Y obviamente pues serán imágenes, considerando la parte de inteligencia artificial, puede ser que se vean un poco falsas, etcétera, pero es algo con lo que la compañía está empezando a darle un poco más de expansión a este sistema de inteligencia artificial. Aunque no estamos viéndolo aquí en pantalla, también vas a poder utilizar imágenes para entonces poder hacer pedidos dentro de este sistema de conversación con inteligencia artificial, para que puedas pedir la información con una foto que entonces le suministres. También están trabajando en poder integrar este sistema a otros servicios, para que, por ejemplo, puedas desde aquí mismo, de este sistema conversacional, hacer una reservación en un restaurante, un hotel, reservar un pasaje de avión. Eso es algo que ya ChatGPT está permitiendo utilizar, pero obviamente la versión paga. Así que esto es otra cosa que, ¿verdad?, pues Bard sigue mejorando. Pero yo creo que la compañía lo que está haciendo con este sistema es probar tecnologías que ellos quieren llevar a Google, porque ellos han, ¿verdad?, lo han dicho muy claro, lo dijeron muy claro en su evento para desarrolladores, que Google como buscador no estará desapareciendo, sino que ellos van a seguir implementando tecnologías de inteligencia artificial, de creación de contenido, ya sea de texto como también de imágenes, o también de resumen, ¿verdad?, de hacer un análisis del contenido que estés buscando. Pues entonces con estos sistemas van a estar llegando, que quizás se prueben primero en Bard, pero entonces se llevan directamente a el buscador tradicional de Google, que es el servicio pues obviamente más importante para la empresa, es el que le genera mucho dinero. Y lo último que mencionaron de inteligencia artificial se relaciona un poco a la parte de fotos. Debemos recordar que la compañía sin duda alguna ha invertido mucho dinero en la parte de la fotografía, ha invertido mucha energía para seguir añadiendo tecnología de inteligencia artificial. Lo hemos visto con sus sistemas para poder mejorar o borrar algunos elementos, pues entonces eso también estará llegando y mejorando con estos sistemas de inteligencia artificial. Aquí lo que estamos viendo es cómo, esto está increíble realmente, esto me sorprendió mucho, es que entonces puedas, si por ejemplo te tomaste una foto y no quedó perfectamente como querías, pues te vas a poder mover el sujeto hacia un lado. Aquí vemos como en esta foto vemos una persona que está intentando hacer este efecto de que estoy aquí agarrando el agua de la cascada y no lo hizo muy bien. Pues entonces vas a poder mover la persona. Es como un Photoshop automatizado. Realmente va a hacer que muchas personas puedan utilizar estos sistemas, ¿verdad?, de edición de fotos, porque es mucho más fácil hacerlo de esta manera que utilizando Photoshop. Y otra cosa que también ellos mencionaron, aunque no se ve muy bien, es muy rápido, es que vas a poder quitarle, por ejemplo, si tenías la mochila puesta o una cartera encima de tu camisa o de tu abrigo, como tenemos aquí. Este sistema de inteligencia artificial va a poder borrar también esos elementos para que esas fotos de viajes, de turismo, pues queden perfectas, así como quizás en un momento imaginaste o soñaste que se estaba viendo en la imagen. Este es otro ejemplo que también demuestra cómo la inteligencia artificial pudiera cambiar incluso cómo recordamos las cosas, cómo podemos crear las imágenes. Aquí vemos cómo el sistema estará colocando el niño con los globos en el más o menos en el medio, así que está creando un poco de más globos y un poco de más esta banca, etcétera, este lugar para sentarse, para que entonces se quede la foto perfectamente en el medio. Quizás no la tomaste perfectamente bien, pues entonces con este sistema vas a poder recuperar ese recuerdo como tú, ¿verdad?, lo recordabas. Y otra cosa que también podemos ver en la parte del cielo, así que vas a poder cambiar incluso el cielo para que pues la foto parezca que fue en un día súper soleado, no un día un poco nublado, para que esos recuerdos, ¿verdad?, de cómo imaginaste ese día, cómo recuerdas ese día, pues sean realmente perfectos. Y eso obviamente abre el debate de qué realmente es una foto cuando puedes manipular tantos elementos, pero yo creo que muchas personas lo que quieren es crear una foto que los haga sentir bien, que los haga recordar ese momento. Quizás también crear fotos que se vean bien en las redes sociales. No sé, déjenme saber ustedes aquí en los comentarios qué piensan sobre todas estas funciones a la hora de poder editar fotos, etc. ¿Creen que estará cambiando completamente el mundo? No sé, vamos a ver qué va a pasar con toda esta tecnología de inteligencia artificial. Pero en resumen, este evento de Google estuvo sumamente interesante porque mostraron un sinnúmero de tecnologías que estarán añadiendo a su servicio, ¿verdad?, de búsqueda, a su servicio de fotos, a su servicio de Google Bard, a Gmail, a los documentos, etc. Pero obviamente en esta compañía pues no anunció nada como tal, no vimos una fecha de lanzamiento, no hemos visto cuándo se estará llegando, sino que todo esto está en estado de prueba. Pero la compañía sin duda alguna está invirtiendo dinero, invirtiendo energía para poder alcanzar a la competencia como es OpenAI con ChatGPT, a Microsoft que integró toda esta tecnología dentro de Bing. Obviamente el lanzamiento de todas estas funciones va a tomar un tiempo, pero sin duda alguna Google lo estará haciendo. Así que es cuestión de tiempo lo que estaremos viendo todas estas tecnologías de inteligencia artificial, de chat, de crear contenido, de crear fotos, de arreglar fotos, llegar muy pronto a los servicios de Google. Pero por lo que vimos aquí, todo esto se está viendo muy, muy, muy bien. Déjame saber aquí en los comentarios qué te pareció todo esto que la compañía anunció y mostró, este resumen que les hablé aquí. Déjenme saber aquí qué piensan sobre todo esto que anunció Google en su evento en el Google I.O. 2023. Aquí Alvin nos pregunta, ahora estoy utilizando Unity y yo quiero usar Unreal Engine, pues tienes que utilizar diferentes, ¿verdad?, motores para poder crear videojuegos. Obviamente hay muchas opciones para poder crear videojuegos. Fernando Herbert nos pregunta, ¿dónde se descargan juegos? Debemos recordar que los juegos no se pueden descargar porque es algo ilegal. Tienes que utilizar tu propio juego, no puedes descargar juegos, eso es algo ilegal. Así que ten eso en consideración, Fernand Herbert. Bueno, vamos ahora a pasar a lo otro que la compañía también anunció en su evento, en su Google I.O. 2023. Y es que, como mencioné al principio de este programa, la compañía anunció su primer teléfono plegable. Así que ahora les voy a presentar el nuevo Pixel Fold. Así que bastante sencillito el nombre, Pixel Fold. El nombre lo dice todo, es un teléfono obviamente pues plegable. Y lo más interesante para mí de este Pixel Fold es como vemos aquí en la foto. Es un teléfono que es un poco más ancho de lo que es alto, así que eso para mí vale mucho más de lo que está haciendo Samsung con sus teléfonos plegables, que cuando realmente lo cierras es un teléfono muy largo que prácticamente es muy difícil de utilizar cuando entonces lo quieres utilizar con una mano, porque el teléfono entonces es muy delgado y se pierde, ¿verdad? O sea, realmente es muy difícil utilizar un teléfono que es muy delgado porque pues es muy poco el contenido que puedes ver, realmente no sirve para ver contenido, ¿verdad? De YouTube o contenido de video en formato vertical porque realmente es muy pequeño. Pero obviamente pues Google está siguiendo un poco el paso de lo que hizo Oppo con su teléfono Find N2, que es el teléfono plegable que la compañía anunció, estilo como este que se convierte en una tableta, versus el otro que también ellos lanzaron, el N2 Flip, que sería entonces pues un teléfono como lo que Samsung también hace con su línea Galaxy Z Flip. Lo interesante de este teléfono es que cuando está en modo tableta tiene una pantalla bastante grande, así que no se deje engañar por los bordes, la pantalla es bastante grande. Y es que Google lo que intentó hacer es quizás darle un poco de más bordes al teléfono para que también sea quizás un poco más fácil de agarrar en la mano. Es a veces un poco difícil agarrar el Galaxy Z Fold 4 o el 5, etcétera, porque pues los bordes son un poco delgados. Y otra cosa que le beneficia a Google colocando un borde bastante grueso es que puede colocar una cámara real, no una cámara que está detrás de la pantalla, que suelen, ¿verdad? Estas pantallas detrás de la pantalla, estas cámaras, perdón, detrás de la pantalla siguen siendo unas cámaras muy débiles en cuestión de la calidad, etcétera. Pero el hecho de colocarla en el borde del teléfono le da ese pequeño beneficio al teléfono plegable de Google. Ahora, como mencioné, la pantalla externa es una poco más tradicional. Es una pantalla de 5.8 pulgadas, 120 Hz OLED. Realmente eso ya es de esperarse. Y la brillantez es bastante alta para hacer un teléfono plegable. Usualmente no esperamos ver este tipo de brillantez. 1550 nits. Obviamente no es tan alto como otros teléfonos. No le llega al iPhone 14 Pro. Pero es algo que como quiera sorprende en este tipo de teléfono. Y cuando entonces vamos a la parte de la pantalla interna también, como mencioné, es grande, 7.6 pulgadas, también es 120 Hz, reduce un poco la brillantez a 1450 nits, pero como quiera considero que es bastante bien porque, no sé, yo creo que usualmente vas a utilizar la pantalla interna cuando estás en un lugar cerrado, no creo que estés por ahí por la calle con el teléfono abierto, pero obviamente sigue siendo bastante alta la brillantez comparado con otros teléfonos. En esa parte pues no se queda tan atrás este teléfono de Google, a pesar de que ellos tienen un sistema para que la pantalla se doble dentro del teléfono para que el doblez sea uno bastante delgado. Aquí vemos como el teléfono, cuando lo comparamos con el Galaxy Z Fold, el teléfono se cierra prácticamente por completo, no queda ningún espacio, algo que es un poco ¿verdad? Una debilidad de los teléfonos de Samsung. Se supone que ahora con el Galaxy Z Flip 5, el Galaxy Z Fold 5, eso finalmente se acabe, que ahora Samsung logre finalmente hacer que el teléfono se cierre por sí solo, pero ya ahora Google se está adelantando y entonces logró hacer eso, que el teléfono se cierre completamente, pero las personas que han ya utilizado este teléfono pues han reportado que como quiera se ve un poco el doblez, se siente un poco el doblez, así que en esa parte pues todavía la tecnología no ha logrado, ¿verdad?, cubrir por completo ese doblez. Ya veremos si Samsung lo logra este año. Ese es el rumor, ¿verdad?, lo que hablamos la semana pasada con Isa Luna de Samsung. Vamos a ver qué va a pasar. En cuestión de las especificaciones, este teléfono es de cierta manera un Pixel 7 Pro, ya que entonces en el interior tenemos el procesador de estos teléfonos de Google, el Tensor 2. Como quiera encontramos 12 GB de RAM, 256 o 512 GB de batería. La parte que es un poco más débil de este teléfono es la batería, es 4800 mAh. Obviamente es una batería bastante grande para lo delgado que es el teléfono, pero es menos de lo que Google coloca en el Pixel 7 Pro, en el más grande, en el más grande de ellos. Así que eso es algo que puede ser un poco preocupante en cuestión de la duración de batería, porque estamos hablando de que hay dos pantallas y una pantalla más grande con una batería más pequeña. Así que son elementos que pueden preocupar en la parte del desempeño y el rendimiento de este teléfono. Y como típico teléfono, no entiendo por qué todavía estos teléfonos de Android llegan con carga tan lenta comparado con la competencia. ya que solamente se va a poder cargar a 30 watts, que eso está por debajo de lo que ya Samsung ofrece. Yo creo que ya es hora de que estemos cargando teléfonos a más de 45, 50, 60 incluso, para que tengamos un sistema de carga rápida, sumamente rápida, y que realmente estos teléfonos que quizás tengan una batería un poco más pequeña, pues que entonces se puedan cargar, ¿verdad? Si se descargó rápidamente, pues no un problema si el teléfono se carga rápido, pero si no tiene una carga rápida, pues es un poco, ¿verdad? Un poco frustrante que el teléfono tampoco se pueda cargar rápidamente. En cuestión del doblez, aquí tenemos el teléfono y vemos que sí, un poquito se ve el doblez, pero el sistema de cierre del teléfono es un poco como el de Samsung, en el sentido de que el teléfono se puede quedar quieto en cualquiera de sus ángulos, para que entonces el teléfono pues lo pueda utilizar como una pequeña, como una, un teléfono que estás poniendo sobre algún soporte para poder verlo en la mesa. Es algo sumamente útil, y el hecho de que el teléfono sea un poquito más ancho pues hace de que entonces cuando lo doblas de esta manera pues se pueda ver una pantalla bastante grande. Lo otro que quería mencionar es que obviamente en esta parte del doblez del teléfono, como es tan pequeño, Google no pudo colocar cámaras, las mismas cámaras del Pixel 7 Pro, pero ellos como quiera aseguran que colocaron cámaras muy buenas y de calidad. Se supone que tenemos dos cámaras para tomarse fotos de selfie, obviamente la que está afuera y la que está dentro. Ambas son de 8.3 megapíxeles. En la parte trasera tenemos un lente principal de 48 megapíxeles, uno de 10.8 para la cámara ancha, y entonces uno de 10.8 megapíxeles para el acercamiento de 5X. Es un poco triste, como mencioné, que estas cámaras no estén al mismo calibre de calidad de las cámaras del Pixel 7 Pro, y también cuando consideramos el precio, algo que estaremos hablando en breve. Pero cuando comparamos este teléfono con la oferta de Samsung, pues Samsung tampoco le da a sus teléfonos plegables las mismas cámaras en cuestión de calidad de su teléfono más poderoso, el Galaxy, en este caso el Galaxy S23 Ultra. Ya veremos si eso cambia este año con la versión quinta del Galaxy Z Fold, pero todos los rumores aseguran que no estaremos viendo eso en este teléfono. Y como mencioné, la parte más triste o molestosa de este teléfono es que cuesta $1,800, así que es un teléfono bastante caro. Es el mismo precio que Samsung vende sus teléfonos plegables, pero obviamente ahora, luego de ya casi rumbo un año, tú puedes conseguir un Galaxy Z Fold 4 a un precio inferior de ese precio de $1,800. Así que es un precio bastante alto, pero obviamente tienes, entre comillas, dos teléfonos a la misma vez, o un teléfono y una tablet en el mismo dispositivo. Para aquellas personas que lo preordenen, Google como que suaviza un poco el precio, porque entonces te regala un Pixel Watch que realmente cuesta como $350. Así que te estás ahorrando un poco de dinero, entre comillas, porque te están regalando ese, ¿verdad?, ese accesorio con el teléfono. Otra parte que hace este teléfono un poco inferior cuando lo comparamos con la oferta de Samsung es que Samsung hace un buen trabajo con la parte de software. Por el momento, Google solamente te permitirá utilizar dos aplicaciones a la misma vez, mientras que un teléfono Galaxy Z Fold puedes utilizar hasta tres aplicaciones a la vez, y tenemos un sinnúmero de funciones para poder hacer múltiples, para poder utilizar múltiples aplicaciones a la misma vez. Samsung sin duda alguna hace un buen trabajo en la parte de software en cuestión de dar funciones sumamente extras para sus teléfonos, y tampoco tiene soporte para un stylus, un lapicito. Obviamente el Galaxy Z Fold no lo tiene integrado en el teléfono como la línea Ultra de Samsung, pero este teléfono, el Pixel Fold, ni siquiera ofrece una alternativa como lo ofrece Samsung, ¿verdad?, con sus teléfonos plegables. Como mencioné, $1,800, bastante alto. Estaremos viendo dos colores, un color blanco y un color negro. El proceso de preorden ya empezó y estará llegando este próximo 27 de junio a una selección bastante pequeña de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y otros países de Asia, Europa. Así que no veremos nada de lanzamiento en la parte de Latinoamérica, México, por lo menos por ahora, ni tampoco España, por lo menos en este primer comunicado que la compañía hizo. Por mi parte, se ve interesante el teléfono, sin duda alguna me gusta el diseño, me gusta que el teléfono se cierra prácticamente plano, me gusta que es bastante delgado el teléfono. Obviamente es interesante la parte del software, de los teléfonos de Google, etcétera, la parte de las cámaras, la parte de la, ¿verdad? Los fluidos y la cuánto Google pule su sistema operativo. Pero cuando vemos este precio, yo pensaba que Google quizás pudiera estar haciendo un teléfono un poquito más barato. No estoy pidiendo que cueste 1000 para nada, pero quizás 1600, 1500, que vaya a ir reduciendo los teléfonos plegables para que le ponga un poco más de presión a Samsung, a que también comience a ofrecer unos teléfonos un poco más accesibles, porque realmente 1000, casi $2000, cuando quizás añades los impuestos, es un teléfono bastante caro. Me llama la atención, pero creo que por el momento, con la parte del software, me quedo un poco con Samsung. Pero para saber qué estará pasando con el próximo teléfono plegable de Samsung, tendremos que esperar a en algún momento a finales de julio, principios de agosto. Así que sigan pendientes al canal, porque aquí obviamente tendremos un resumen completo de lo que Samsung anuncie en su evento, la donde se espera que la compañía anuncie sus teléfonos plegables, tanto el Galaxy Z Flip 5 como el Z Fold 5. Así que sigan pendientes aquí al canal. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este Pixel Fold. ¿Te llama la atención? ¿Crees que Google está haciendo un buen intento con su primer dispositivo plegable? Déjame un comentario, estamos en vivo, así que puedes compartir conmigo en este episodio. Leo tu pregunta aquí en vivo para que puedas entonces colaborar aquí conmigo y participar. Vamos a hablar del último anuncio que Google hizo en su evento para desarrolladores, y es que la compañía anunció su primera tableta en mucho tiempo, porque realmente luego de la Nexus Tablet, que fue yo creo que el único éxito después, todo lo que hizo después Google con tabletas con Android, tabletas con Chrome, realmente fue un desastre. Y aquí Google ya nos había mostrado esta tableta el año pasado, pero ahora finalmente ya está lista para que entonces llegue al mercado. Y es una tableta muy, muy, muy sencilla. Quizás muchas personas se lo podían imaginar cuando la compañía hizo el anuncio inicial de esta tableta. Pero lo interesante o el llamativo principal de esta Pixel Tablet es que se convierte en un equipo para tu hogar, con un cargador o una base que ya viene incluida en el precio. Eso es lo más interesante de esta Pixel Tablet, que se convierte en un Nest Home Hub. Estos equipos para la casa que te permiten controlar los equipos inteligentes que tengas en tu hogar, las bombillas, las luces, el aire acondicionado, etcétera. Y también puedes reproducir música, utilizar el asistente de Google, crear temporizadores, en fin, son equipos muy, muy útiles. Yo tengo uno y realmente lo uso prácticamente a diario. Pero aquí Google quiere venderte dos opciones en un mismo dispositivo: una tableta Android que la puedes utilizar para obviamente lo que quieras, ver Netflix en el sofá, jugar videojuegos en algún lugar, llevártela, hacer lo que quieras, leer documentos, leer libros, etcétera. Pero cuando te canses de utilizar la tableta en la mano, puedes entonces llevarla a la base, que como mencioné, viene incluida en el precio de la tableta. Coloca la tableta ahí y se transforma entonces en un dispositivo inteligente para el hogar, que cualquier persona en la familia puede utilizarlo. Obviamente, tu contenido privado personal estaría bloqueado. Solamente las personas que no sean tú, ¿verdad? Pues van a acceder a algunas funciones de la parte inteligente del hogar, quizás ver las fotos, pedir música, algo así, pero no tendrían acceso a tu contenido privado. Vale la pena mencionar eso. En cuestión de especificaciones, esta tableta tiene una pantalla de 11 pulgadas, así que es un tamaño como entre medio, ni muy pequeña ni muy grande. Así que en ese sentido, pues es una tableta un poco general, como mencioné, nada muy emocionante. El precio son $500. Quizás puede sonar un poco bastante alto cuando lo comparamos con otras alternativas, pero debemos recordar que viene la base incluida, y la base tiene también bocinas. Así que es una base un poco, ¿verdad? Un poco con más tecnología, un poco más premium, etcétera. Y eso pues obviamente estará aumentando el precio de esta tableta. Así que te estás llevando una tableta y un Home Hub a la misma vez, en vez de comprar dos equipos, una tableta Android y un Home Hub. Así que debes tener eso en consideración a la hora de quizás el app, si estás pensando comprar esta tableta. En cuestión de poder, pues se supone que sea bastante buena y poderosa. El procesador es el mismo del Pixel 7, el Tensor G2, que es un procesador bastante decente. No alcanza la oferta, ¿verdad?, que tiene Qualcomm con sus procesadores. Así que en esa parte, pues no, una tableta sencilla, como mencioné anteriormente, la pantalla es LCD, o sea, no es nada muy sorprendente en ese aspecto esta tableta. En cuestión de otras especificaciones, 8 GB de RAM, 128 o 256 GB de almacenamiento, tiene cámara trasera y frontal, pero eso es bastante ya estándar en estos dispositivos. Similar como Google hizo con su teléfono plegable, el Pixel Fold, la compañía también ha invertido mucho tiempo en poder entonces optimizar muchas de sus aplicaciones para que entonces puedas utilizar estas aplicaciones en doble pantalla, utilizar dos aplicaciones a la misma vez, poder achicar una, quizás un tercio y dos tercios, o obviamente pues utilizarlas mitad y mitad. Así que debemos tener eso, ¿verdad? Que Google ha invertido un poco en optimizar la experiencia de Android en una tableta, pero el problema no son las aplicaciones de Google, sino las ofertas de los otros desarrolladores, que pues obviamente ese ha sido siempre el problema de las tabletas Android, que no hay una oferta muy amplia de aplicaciones de terceros, como sucede obviamente en la iPad, que tiene un sinnúmero de aplicaciones de muy muy buena calidad. Así que ten eso en consideración, esta tableta no busca sustituir una computadora como quizás lo puede hacer una iPad Pro o incluso hasta una iPad 10, como vimos el año pasado, que hasta viene con un tecladito. Así que ten eso en consideración, esta tableta, como mencioné, $500, estará llegando este próximo 20 de junio, pero similar al Pixel Fold, también tendrá un lanzamiento limitado. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia y otros países en donde no se habla español. Así que si te interesaba esta tableta, no sé, tendrás que importarla o no sé, hacer algo para poder conseguirla, porque no estará disponible, por lo menos por ahora, en un país de habla hispana. De forma general, esta tableta es lo que habíamos visto desde el año pasado. No busca revolucionar tanto las cosas, pero sí busca ser una alternativa para las personas que quizás están considerando un home hub, les gusta el sistema de Android y estaban pensando quizás comprarse una tableta para jugar por la noche o leer algún libro o relajarse en el sofá, y que entonces cuando terminen de utilizarla, pues la llevan entonces a la base y entonces puede, por ejemplo, tu esposa, tu esposo, etcétera, tus hijos, la pueden utilizar para pedir música, para reproducir contenido, controlar la casa inteligente, en fin. Busca hacer dos equipos en uno, y en ese aspecto sí podemos premiar y, ¿verdad?, y aplaudir el intento de Google, pero como tableta regular, pues no es una que va a romper esquemas ni nada por el estilo. Pero déjame saber aquí en los comentarios qué te parece esta idea de la Pixel Tablet. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te gustaría comprarte esta tableta aunque no esté disponible en tu región? Déjamelo saber aquí en los comentarios de este video para entonces poder dialogar con ustedes. Como mencioné, estamos en vivo, así que deja tu comentario aquí para que puedas entonces hablar conmigo sobre todo lo que Google anunció. Aunque ahora estaremos dejando a un lado a Google para entonces hablar de lo otro que pasó esta semana en la parte de los videojuegos. Y es que Asus anunció su... Bueno, anunció no, ¿verdad? Ya habíamos visto este equipo, pero se lo dio a muchas personas para que lo reseñaran. Así que vimos muchas reseñas y más información sobre esta computadora portátil, porque no podemos llamarla consola de videojuegos, porque realmente este dispositivo corre Windows, así que utiliza Windows como su sistema operativo. Así que la palabra, en mi opinión, correcta sería una computadora portátil que se puede utilizar obviamente para jugar. Y eso, sin duda alguna, tiene el ojo puesto en competir directamente con la Steam Deck, que ha sido un éxito rotundo en el mercado de los videojuegos. Este dispositivo de consola portátil de Valve ha sido completamente, ¿verdad?, muy popular. Se ha vendido muy bien, muchas personas lo quieren tener porque pues ha habido como un renacimiento de las consolas portátiles desde que Nintendo pues sacó el Switch. Ha habido un incremento en el interés de conseguir o adquirir una consola portátil, y hemos visto muchos más intentos de crear una consola portátil que pueda entonces correr y funcionar con juegos de PC. Y pues ahora le toca el turno a Asus. De forma regular, lo que conocimos fueron varias cosas: el precio, especificaciones, y gracias a las reseñas pues conocemos un poco más sobre el desempeño y el funcionamiento de esta Asus ROG Ally, o ROG, ¿verdad?, en inglés, como se le conoce. Y lo que vale la pena mencionar es que el primer modelo, que estará llegando muy pronto, estará llegando el 13 de junio, es el modelo de $700 que entonces tendría el procesador AMD Z1 Extreme. Así que sería una versión un poco más poderosa que la otra opción, que sería un poco más accesible. Así que hay una opción por $600 que no tendría, obviamente, pues la versión extrema de este procesador. Sería un poquito más lento, pero como quiera tendría almacenamiento de 512. Y como mencioné, pues obviamente utilizaría Windows. Y el interés o la razón por la cual Asus se fue por Windows en vez de utilizar Linux, que es el caso de la Steam Deck, es que pues obviamente al utilizar Windows, la compatibilidad de los juegos se aumenta porque no hay una capa de compatibilidad de poder traducir y adaptar los juegos como tiene que suceder en la Steam Deck, que tienen que utilizar un sistema para poder, ¿verdad?, emular o procesar los juegos para que entonces puedan funcionar en la plataforma de Linux. Y hay veces, o hay ocasiones, perdón, que hay juegos que no pueden funcionar en Linux porque hay aplicaciones para poder detectar a la gente que hace trampa que necesitan correr en Windows. Así que es por esa razón que en consolas como la Steam Deck no puedes jugar algunos juegos de competencia, como lo es, si no me equivoco, Fortnite y otros juegos más. Así que eso es un beneficio de esta Asus ROG Ally, que entonces al utilizar Windows, pues tienes acceso a prácticamente todos los juegos que puedan funcionar en, por lo menos en el desempeño de esta consola, porque obviamente pues no es una computadora de escritorio como tal, con una tarjeta de gráficas increíblemente grande. Tiene como quiera sus limitaciones en cuestión de cuántos cuadros por segundo, cuántos FPS, cuánta batería, que eso estaremos hablando ahora. Una de las críticas, estuve leyendo un poco las reseñas de esta Asus ROG Ally, y una de las críticas más grandes fue la parte del software a la interfaz que la compañía colocó encima de la versión de Windows que están corriendo aquí para poder manejar algunas de las cosas de esta consola, como por ejemplo el nivel de desempeño, los FPS, ¿verdad?, el uso de energía, de batería para el procesador. Y eso, hubo un poquito de crítica en la parte del software, pero como es software, pues se puede actualizar y seguir mejorando. Esta consola acaba de llegar al mercado. Debemos recordar que la Steam Deck, cuando llegó, también tuvo muchas críticas y problemas de software. Y ahora, después de muchas actualizaciones, yo creo que, por lo menos hasta lo que tengo entendido, ahora funciona mucho mejor y está mucho más estable. Así que en cuestión de esa parte, pues eso pudiera mejorar. Donde quizás puede ser un poco problemático sería la parte de los botones. Y es que hubo un poquito de críticas en la parte de los botones, en especialmente los botones de X, Y, ¿verdad?, los botones tradicionales. Y es que muchas personas tuvieron problemas de que los botones, algunas veces, no tantas veces, se quedaban a veces encajados los botones. Ya veremos si seguiremos escuchando más reportes de eso cuando entonces este dispositivo esté llegando al mercado de forma regular. Así que deben tener eso en consideración a la hora de, ¿verdad?, si estás pensando comprarte esta consola portátil de Asus. La otra crítica fue la parte de la batería, y es que realmente aquí en esta comparativa de la Steam Deck con la Asus ROG Ally podemos ver que pues obviamente esta consola de Asus es más pequeña. Aquí no tengo la foto del grosor, pero el grosor también es sumamente más pequeño. Y otra cosa que también vale la pena mencionar es que la pantalla es de mayor calidad, es 1080p, la calidad también de la pantalla es mejor, el procesador es más poderoso, así que todos esos factores van a tener un impacto en la batería. Y por lo menos de las pruebas que leí, es posible que tengas entre 3 a 4 horas de juego cuando estás jugando algunos juegos bastante básicos, nada muy poderoso y nada muy extremo. Y entonces cuando se compara ese mismo desempeño en la Steam Deck, estamos hablando de más o menos 7 horas. Así que en ese sentido, pues la Asus ROG Ally se queda un poquito corta en la parte de batería. Y cuando hablamos de juegos de alto desempeño, juegos AAA como se le conocen, realmente el desempeño de batería baja tanto, baja a casi una hora y media de uso. Así que si estás pensando en llevarte esta consola en algún viaje, en algún vuelo bastante largo, pues quizás llévate una batería portátil o asegúrate que el avión tenga un enchufe, porque si planificas jugar juegos bastante retantes, esta consola quizás no es la mejor alternativa. Aunque incluso aquí en esta foto vemos la parte superior, definitivamente, que sería la pantalla. La pantalla es de 7 pulgadas, 1080p, 120 Hz, mientras que la calidad del panel, lo vemos aquí, La Asus ROG Ally no es OLED, pero la calidad no me consta por las reseñas que he visto y por las fotos que estamos viendo aquí. Los negros son un poquito más oscuros, tiene mejor contraste, etc. Mientras que la Steam Deck quizás es un poco más económica. La pantalla no es tan gama alta en ese sentido y por eso quizás se ve un poco más feíta los colores. Pero eso quizás hace que también sea un poquito más eficiente esta consola portátil de Valve. Para aquellas personas que quieren expandir el almacenamiento, también permite utilizar tarjetas micro SD. Y pues otra cosa que también esta consola puede hacer, que la Steam Deck no puede hacer, es que puedes conectarle tarjetas de gráficas externas utilizando un adaptador especial. Así que si por ejemplo conectas esta consola a un televisor y conectas entonces una tarjeta de gráfica, pues entonces vas a poder sacarle aún mayor poder a esta consola. Pero yo no creo que muchas personas se estén yendo por esa parte de añadirle un sistema de una tarjeta de gráfica externa a una consola portátil. No creo que muchas personas se estén yendo por esa parte. Mi opinión es que yo he estado pensando comprarme alguna consola portátil que sea así como una PC, una computadora como tal, para jugar otros juegos que quizás no se consiguen o se pueden conseguir quizás más económicos comparado con el Switch. El Switch es excelente, la pantalla del modelo OLED es increíble. Y lo que me tiene un poco aguantado es eso, la parte de la pantalla. La Steam Deck es muy llamativa, pero no sé, me parece un poco difícil la parte de la pantalla. Es donde quizás, ahí donde no me puede, quizás no me va a gustar bajar de la experiencia del Switch OLED a entonces moverme a una de estas consolas. Quizás la Asus ROG Ally, pues la pantalla sea un poquito mejor, pero la Steam Deck es la parte más, ¿verdad? Que sin duda alguna la diferencia será más notable. Por ahora sigo indeciso. Obviamente la Asus ROG Ally tiene algunos beneficios por la parte del desempeño, por la parte del tamaño, pero la parte del precio pues también juega un papel, porque te puedes comprar casi dos Steam Deck por lo que cuesta esta Asus ROG Ally. Así que debemos tener eso en consideración a la hora de, ¿verdad? Si estás pensando en comprarte alguna de estas consolas portátil, pues si quieres más desempeño y quizás menos batería, pues obviamente si no te molesta la parte de la batería, la Asus ROG Ally es la alternativa quizás mejor para ti, pero obviamente estarás pagando más dinero también. Así que todos estos factores son bastante importantes a la hora de considerar una de estas consolas portátiles. Pero por el momento yo seguiré esperando, porque yo creo que estaré haciendo el brinco o estaré haciendo la compra cuando vea alguna de estas consolas, quizás una Steam Deck 2. Creo que es lo que más me interesaría, un segundo modelo que entonces incorpore finalmente una pantalla OLED, para que entonces esté al día en ese sentido y que no haya tanta diferencia entre el Switch OLED que tengo y que utilizo comparado con esa otra quizás Steam Deck 2 o la próxima generación. Bueno, déjame saber aquí en los comentarios qué te pareció esta oferta de Asus con su consola portátil. Si tuvieses el dinero, ¿te comprabas esta o te irías como quiera por una Steam Deck? Déjame saber aquí lo que piensas en los comentarios. Y antes de pasar al próximo tema, quiero aquí hablar de unos comentarios que ha dicho Alvin. Dice que Unity es en moto bueno o muy bueno, diría yo. Yo sé que es lo que quiero, se socio Epic Games. ¿Qué visión me recomienda Unreal Engine 4? Bueno, yo creo que ya se puede tener acceso a Unreal Engine 5. Así que pues obviamente si estás pensando hacer un juego, pues quizás vete por Unreal Engine 5. Aunque puedes empezar como quieras utilizando la pasada versión. Yo no soy un desarrollador de juegos, así que es un poco difícil darte muchos consejos en esa parte de la, ¿verdad? De las ofertas a la hora de hablar de estos diferentes motores para poder crear videojuegos. Pero ahí tienes ahí un poco de mi comentario. Bueno, pasemos ahora a un tema súper sorprendente. Y es que yo por lo menos no pensé que ese día estaría llegando. Y es que, señoras y señores, vamos ahora aquí a mostrar lo que ha sucedido. Señoras y señores, Apple finalmente ha lanzado, bueno, ha anunciado porque todavía no lo ha lanzado, Final Cut para el iPad. Así que la excelente aplicación para poder editar videos que muchas personas, incluyéndome a mí, utilizamos en una computadora de Apple, estará llegando a la tableta de Apple. Esto es algo que yo por mucho tiempo he pedido que llegara y finalmente entonces la compañía nos ha escuchado a muchas personas y ha lanzado entonces, o tiene planificado lanzar, su programa súper poderoso de edición de video para entonces que pueda funcionar en la tableta. Lo interesante de todo esto es que esta versión de Final Cut tiene ciertas diferencias cuando lo comparamos con la opción para las computadoras de Apple. Obviamente, aquí el iPad está enfocada quizás en la parte de utilizarlo con los dedos, con el tacto, etcétera, utilizando el Apple Pencil, aunque como es de esperarse, pues Apple también permite el uso de comandos en el teclado para las personas que tienen un Magic Keyboard o para las personas que conectan su tableta a un monitor externo. Pero aquí, si vamos ahora por lo menos en la interfaz principal, vemos que entonces a mano derecha tenemos entonces como una rueda que pudieras utilizar para poder moverte alrededor de la línea del tiempo. Y esto es algo bastante interesante con la parte de los dedos para poder, ¿verdad?, utilizar, ¿verdad?, que la aplicación pueda funcionar sin necesidad de utilizar un teclado, porque pues obviamente no todo el mundo va a tener acceso a un teclado. Otra cosa bien interesante es que lo que vimos con la llegada de la iPad Pro con el procesador M2 y la función del Apple Pencil, que podías como flotar encima y poder ver una pequeña visualización de algo, pues eso entonces también estará llegando a esta versión de Final Cut para el iPad, porque vas a poder entonces utilizar el lápiz para poder moverte y ver la reproducción de la línea del tiempo. Eso por lo menos a mí me encantó. Obviamente pues tendrías que tener la computadora, la tableta más reciente con el Apple Pencil, ¿verdad?, para poder disfrutar de esa funcionalidad. Vamos aquí a ver un poquito la parte de cómo es que funciona la otra función bien interesante del lápiz, en el sentido de que vas entonces poder utilizar el lápiz para poder crear animaciones en el video sin tener que utilizar otros programas, sino que puedes dibujar y él automáticamente va a poder entonces crear esa animación directamente en el, ¿verdad?, en la línea del tiempo, para que puedas, ¿verdad?, utilizando el lápiz, animar o dibujar encima del video. Eso está sumamente interesante. Otra cosa que sí puedes hacer, ¿verdad?, que no se lo olvidó a Apple hacer, es que por lo menos en la iPad Pro con la pantalla grande de 12.9 pulgadas, las dos más recientes, pues tiene una pantalla que tiene la función de poder ver contenido HDR, así que también tienes acceso a esa función de editar videos en este formato para que puedas ver esos colores muy bien. Y como mencioné, pues la aplicación tiene acceso a muchos de los comandos. Obviamente pues por ahora no tenemos acceso a la aplicación, así que no sabemos cuántos comandos, si todos los comandos estarán disponibles que tenemos en la Mac, pero por lo menos Apple nos promete que sí estaremos viendo los comandos o varios comandos que son bastante reconocidos en la computadora, pues también directamente en el iPad. Otra cosa que también Apple no se olvidó añadir en esta versión para el iPad de Final Cut, lo que demuestra el trabajo que la compañía hizo para poder llevar muchas funciones de Final Cut a una aplicación que vas a utilizar con tus dedos, es que vas a poder utilizarla para poder editar videos de multicámara. Eso es cuando, por ejemplo, grabas utilizando, vaya redundancia, múltiples cámaras y quieres cambiar entre diferentes tomas, pues entonces eso también lo vas a poder hacer dentro de esta aplicación de Final Cut. Aquí en la parte inferior vas a poder ver los diferentes ángulos para que puedas cambiar entre ellos fácilmente. Eso está sumamente interesante que Apple haya traído esa función. Otra cosa que Apple también está trayendo a esta versión es la función de autocorte, para que puedas crear de un mismo contenido que tenías en formato horizontal, para que entonces, utilizando inteligencia artificial, el propio sistema, para la propia aplicación pueda encontrar qué es lo más importante de esa toma y mantenerlo entonces en el medio. Eso está también muy interesante que esta aplicación pueda lograr hacer eso, pero esa no es la única función que es, como quien dice, exclusiva de esta versión de Final Cut para el iPad, y es que también vas a poder utilizar la función de poder recortar el fondo de una persona, etcétera, para poder colocar como si fuese una pantalla verde. Así que utilizando una vez más la inteligencia artificial, Apple puede detectar el sujeto y borrar el fondo para que entonces puedas, ¿verdad?, pues disfrutar sin tener que utilizar una pantalla verde o hacer múltiples ediciones, sino que utilizando inteligencia artificial va a poder remover el fondo sin ningún problema, para que puedas colocar pues obviamente cualquier fondo que tú quieras, la parte de mantener en el medio. Eso está sumamente interesante y poderoso. Algo que Apple no ha hecho en la versión para Mac, para las computadoras, pero sí hizo para el iPad, es que añadió un sinnúmero de títulos, transiciones, nuevas transiciones. muchas de estas muy modernas para que pues esta aplicación de edición de video se mantenga al tanto con los tiempos, con las modas. Y también lo que Apple hizo fue también una colaboración para que puedas traer contenido como plugins o otros títulos o animaciones o transiciones que son, ¿verdad?, que son creados por otras personas que también puedan funcionar en el iPad. Eso para mí fue muy sorprendente porque por lo menos yo no me esperaba que eso funcionara. Quizás funcionaría en la Mac como es de esperarse, pero en la iPad me sorprendió bastante. Otra cosa que también es exclusiva de la aplicación para el iPad, que pues obviamente una Mac no creo que lo vayas a hacer, es que puedes utilizar el iPad para hacer entonces grabaciones. Así que tienes como una interfaz de cámara Pro. A mí me encantaría que una interfaz similar a esta llegara a los iPhone Pro. Aquí puedes ver cómo es la parte del enfoque para asegurarse del enfoque. Moviendo como una ruedita en la parte izquierda. Vemos que tienes aquí arriba el sistema para poder cambiar el modo en que se grabe, el formato, los FPS, la resolución. Puedes incluso grabar ProRes en algunas de las tabletas más poderosas de Apple. Está disponible esta función. Y puedes entonces incluso monitorear el audio para saber si está llegando a unos niveles muy altos, para entonces tener en consideración eso a la hora de grabar. Y tienes incluso hasta un modo Pro, como mencioné. Hay un modo Pro de cámara que no existe en el iPhone, pero sí está disponible en el iPad. Me parece completamente absurdo, pero esa es la realidad del mundo. Vemos entonces cómo hay un sistema para poder cambiar la parte del balance del blanco. Si hay luces de día, hay luces fluorescentes, hay luces que son, que se llaman amarillentas, más blancas, más azules. Vas entonces a poder controlar eso directamente desde el iPad. Así que no solamente vas a poder editar videos, sino también poder grabar videos profesionales. Lo que sí vale la pena mencionar es que, y es que seguramente es, hay una, la razón es esta, y es que como hay diferencias entre la versión de iPad versus la versión de Mac, puedes enviar un proyecto del iPad a la Mac, pero no en reversa. Así que no puedes mover algo que empezaste en la Mac para terminarlo en el iPad. Yo creo que muy pocas personas están interesados en hacer eso. Yo creo que hay más personas que prefieren empezar un proyecto en el iPad, quizás hacer unos cortes o trabajar cuando están remoto, pues entonces transferir ese proyecto a una computadora, una Mac, para hacer los últimos detalles y utilizar también otras de las funciones quizás más poderosas de la versión para la Mac. Aunque aún en el iPad vas a poder entonces agarrar el contenido de video cinemático que agarres de un iPhone, vas entonces poder utilizando, como vemos aquí los puntitos, poder cambiar el enfoque directamente en el iPad. Así que el iPad recibe algunas funciones bien interesantes que no están disponibles en la Mac. Así que ahí nada, cierta, me gustaría que todas estas funciones que llegaron al iPad también estén disponibles en la Mac, pero ya veremos si eso estará sucediendo o no en algún momento. Lo que sí vale la pena mencionar es el sistema de venta de esta aplicación. En la Mac pagas $300 y ya tienes la aplicación de por vida. Incluso las actualizaciones no te las cobran. Ellos han actualizado varias veces este programa y no han cobrado por esas actualizaciones. Mientras que entonces, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo como cuál es tu opinión de la parte de las suscripciones, es que entonces esta aplicación se vende como una suscripción en el iPad. Así que cuesta $5 al mes o $50 al año para tener acceso a esta aplicación de edición de videos profesional, y estará disponible este próximo 23 de mayo. Así que todavía faltan algunas semanas para que esta aplicación esté disponible para las personas, pero desafortunadamente, así como vimos el año pasado con ciertas funciones de iPadOS, como por ejemplo Stage Manager, esta aplicación de edición de video no estará disponible para todas las tabletas. Desafortunadamente estará disponible solamente para las tabletas que tengan el procesador M1 en adelante. Obviamente eso aplica para las iPad Pro, pero también aplica para la iPad Air con el M1. Así que aún en una iPad Air con el procesador M1 vas a poder utilizar esta aplicación de edición de video. Pero si tienes una iPad Pro del 2018 como yo, o una del 2020, desafortunadamente no vas a poder utilizar esta aplicación de edición de video. Vas entonces que comprarte una nueva tableta o brincar, hacer otra cosa, no sé, pero es una parte un poco triste, pero realmente no debe sorprender. Esta aplicación es una bastante poderosa que requiere mucho poder de procesamiento para traer una aplicación que funcione en una Mac, pues entonces es un poco difícil hacerlo en un procesador que pues no funciona en una Mac. Debemos recordar que el mismo procesador M1 pues está obviamente en las computadoras de Apple. Eso era lo que constantemente le pedíamos a la compañía, que trajera aplicaciones de computadora para el iPad. Lo vimos, si no me equivoco, el año pasado o este año con DaVinci. Creo que fue el año pasado con DaVinci Resolve, que es una aplicación de edición de video súper poderosa. La vimos llegar entonces al iPad. También la compañía anunció Logic Pro, que es una aplicación de edición de música. Yo no sé nada de edición de música, pero si es algo que te interesa, esa aplicación también estará llegando al iPad. Los requisitos son un poco más bajos. Puedes utilizarlo hasta en una iPad antes de procesadores de M1. Ya veremos cómo será la calidad del desempeño, pero sin duda alguna lo puedes hacer. Pero en mi caso me llama mucho la atención. Me preocupa un poco la parte del precio. Sin duda alguna es más accesible que pagar $300. Pero el hecho de que sea una suscripción puede ser un poco, ¿verdad?, que descarte a muchas personas. Pero por $5 al mes tienes acceso a esta excelente aplicación de creación de video en una tableta que te puedes llevar en una mochila. O sea, que no pesa prácticamente nada. Que no necesitas un teclado para trabajar en ella. Que puedes utilizar hasta tu lápiz para hacer algunos de los ajustes más precisos. Yo creo que esta aplicación puede ser bastante útil para aquellas personas que crean contenido en formato vertical para las redes sociales, que prefieren editar o trabajar en sus equipos móviles, quizás no tienen una computadora, pues esto puede ser una buena alternativa para esos creadores de contenido o para esas personas que quieren entrar quizás al mercado de editar video, pero no quieren comprar una aplicación de $300 en una computadora, ¿verdad?, de Apple. Ya veremos qué estará pasando con iPadOS en el WWDC, el evento para desarrolladores de Apple. Eso ya está a la vuelta de la esquina. Eso es este próximo 5 de junio. Así que yo creo que es un poco extraño que Apple haya anunciado esta aplicación antes de este evento para desarrolladores. Lo cual entonces nos, en mi opinión, nos confirma que este evento estará cargado de nuevas funcionalidades para el iPad y también para el iPhone. Pero para eso tendremos que entonces esperar a ese evento. Nosotros aquí estaremos, lo vamos a cubrir completamente. Así que sigan pendientes a este canal para que no se pierdan nada de lo que pase en ese evento. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esto que ha hecho Apple con su aplicación de Final Cut para el iPad. Déjame saber lo que piensas, lo piensas comprar. No tienes una computadora, una iPad reciente. ¿Te gustaría que funcionara en tabletas un poco más viejitas? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Y con eso realmente hemos llegado ya al final de este episodio. Ya llegamos a prácticamente la hora. Se supone que hay como 4 personas conectadas. Así que si eres de las 4 o 5 personas que está conectada esta tarde, noche de hoy, abro espacio para las preguntas. Así que si tienes alguna pregunta de lo que hablamos aquí en este episodio, déjamelo aquí. O si tienes alguna duda o pregunta de cualquier tema de tecnología, déjamelo saber aquí abajo, aquí en el chat. Mientras tanto, voy a compartir con ustedes algo que les voy a pedir que vayan y se suscriban. Y es que entonces nosotros tenemos un canal de clips donde entonces sacamos pedazos de este podcast para que entonces los puedas consumir de forma más, ¿verdad?, más rápida. Para si eres una persona que prefiere escuchar ciertos temas en vez de escuchar un podcast largo de una hora, pues entonces aquí puedes consumir los temas que más te llamen la atención. Publicamos videos prácticamente casi todos los días o una vez cada 2 días para que entonces puedas estar al tanto de lo que pasa en la tecnología. Así que te invito a que te suscribas, que nos ayudes a seguir creciendo este canal. Mientras tanto, parece que las personas están un poco tímidas en la tarde, noche de hoy. No quieren dejar su comentario o su, ¿verdad?, su pregunta del mundo de tecnología. Si tienes pregunta, también la puedes dejar. Si no, pues entonces hasta aquí estaré llegando este episodio del podcast en Mandao. Gracias por ver a todas las personas que se conectaron durante el episodio. Gracias también a las personas que se conectaron o que vieron este episodio luego de que se publicó. Eso es un poco, ¿verdad?, bastante intenso. Aquí dice: ¿cómo Microsoft me acepta crear un juego para Xbox? Realmente yo no sé nada de la parte de creación de videojuegos. Me imagino que tienes que crear un juego y entonces de alguna forma contactarlos a ellos. Creo que es un poco bastante difícil lograr que un juego sea publicado dentro del mercado de Xbox. Creo que es mejor publicarlo primero en tiendas independientes como Steam. Creo que hay otras tiendas independientes de juegos. Puedes buscar tiendas de juegos independientes para publicar y ahí entonces puedes empezar a publicar un juego, porque ellos no van a aceptar un juego que quizás no esté al estándar, que esté bien pulido, que sea de muy buena calidad, etc. Y crear un juego es bastante difícil, así que no es un proceso fácil que te acepten un juego que se pueda vender dentro de un Xbox. Así que ten eso en consideración a la hora de, ¿verdad?, de crear tu juego y las expectativas de que se pueda vender en la plataforma de Microsoft. Bueno, y con eso, ahora sí hemos llegado al final. Gracias por ver a todas las personas. Nos estaremos viendo en la próxima semana aquí en el mismo canal para que te mantengas al tanto de todo lo que pasó en la tecnología. Gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!